La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recuperamos poco a poco la normalidad después de una semana, que son ya 10 días prácticamente, de un desastre que ha asolado a la provincia de Valencia, que nos tiene a todos consternados y también esperanzados, viendo también la respuesta de tantísima gente que se ha sumado, ¿no?, a ayudar a tantísima gente que lo necesita. En esta edición de GastroCope, sabéis que la semana pasada no hubo como es normal, porque estábamos demasiado atareados informando de las negativas, nefastas consecuencias de la Dana que acabo de mencionar. Pero hoy recuperamos un poco el tono y lo vamos a hacer como es normal, pues preocupándonos de tanta afectación como ha habido al sector de la hostelería o de la producción agrícola en general, que son los temas que solemos tratar en este programa, en GastroCope. Como cada semana me acompaña mi compañero Pedro García Mocholi. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carles? Pues bueno, pues como el ambiente que respiramos.
Efectivamente, pues preocupados, viendo cómo están tantísimos. Es que claro, no hay que olvidar que en todos esos lugares, que son un montón de pueblos, los restaurantes, que siempre, lógicamente, como todo el mundo puede entender, están en plantas bajas, están asolados, destrozados,
anegados,
no hay ni uno que esté en condiciones.
Luego, aparte de eso, pues hay bares familiares de toda la vida, que son clásicos de esas localidades, de Sedaví, de Alfafar.
Barecitos de almuerzo,
sí,
comidas,
efectivamente. Claro. Luego hay, mira, por ejemplo, mi querido amigo Carlos Catalá, que en Aldaya, que es una de las mejores tiendas de carne, de las mejores, no es carnicería, es carnicería, pero bueno, ha ido ampliando, pues la tienda estuvo arrasada, ya había hecho acopio para estas navidades, y claro, llega así el pobre llorando.
Bueno, cualquier carnicería, cualquier frutería.
Sí, no, todo el mundo.
Ultramarinos,
no, sí.
En fin, pues hay tantísimas tiendas que ahora mismo pues no existe. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos el programa de hoy, no con el tono habitual de buen ambiente que siempre nos proporciona la gastronomía, afortunadamente, pero ahora pues estamos en otras. Vamos a hablar.
Pero también queremos mandar un mensaje de esperanza.
Por supuestísimo. Pero quería decir que vamos a hablar con personas. Algunas que lo están pasando regular y otras que están haciendo lo que pueden por apoyar a los voluntarios y a la gente que está trabajando ahí a tope.
Se han arremangado hasta...
Como debe ser. Pues vamos a empezar, como siempre, Pedro, por las gastronoticias y vamos con las entrevistas. Venga.
Bueno, este pasado lunes, que era algo de prever, pues se ha suspendido la edición de Gastronoma, que iba a empezar el domingo próximo, es normal. Uh-huh. Esa décima edición de la Feria de la Gastronomía del Arco Mediterráneo se ha aplazado sin edie. Las causas, pues las complicaciones que se han producido como consecuencia de la Dana. Y todo lo que ha asolado alrededor de muchos almacenes de fruta que iban a participar en la feria, y luego todas las complicaciones a traer cocineros de otras partes de España, los propios cocineros de Valencia.
Que están ahora en otra cosa.
Por ejemplo, la situación estaba muy complicada y la organización decidió con lógica suspender la sine die, o sea, a mejor fecha o mejor vista o yo
ya veremos un día bueno para celebrar la gastronomía, ¿no?
Seguro que la hay.
Muy bien. ¿Eh? Aparte no hay que olvidar que es que si va a celebrar en la feria de muestras
y dónde está ahora la morgue,
efectivamente, aquellos cuerpos que se están intentando identificar, en fin,
no era el momento ni el lugar.
Muy bien, pues nada, gastronomía se suspende, no pasa res, la recupera. Cómo nos vamos a recuperar en general de todo esto. Y la otra noticia que tenemos ahí...
Bueno, hay que reconocer que, aparte que hablaremos luego con un cocinero que ha cogido, digamos, el toro por los cuernos, pues hay que reconocer que toda la hostelería se ha volcado, el sector hostelero se ha volcado con las localidades azotadas de una manera increíble, de verdad. Yo este fin de semana, gracias a las redes sociales, hemos visto cómo cocineros, bueno, primero José Andrés, que ha venido con su ONG, el World Kitchen, y gente como Edu Torres de Molino Roca, como José Rosey de Vacuum, un montón de cocineros allí, Vicente Patiño, Pablo Berneta, guisando en su casa, llevando los rousey, llevaban paellas. Hay que reconocer que la solidaridad de los cocineros valencianos ha sido increíble. Siempre se decía que entre ellos había malos rollos, Pero no, hay que reconocer que si los existía, los han dejado aparcados y han dicho que había que ayudar y a todos a una. Y la última noticia que hemos tenido...
Déjame un inciso, sí. Pedro, es que hablando de cocineros, sí. Ha habido algún cocinero espontáneo
bueno, sí,
que entrevisté el martes pasado, que eran unos chavalitos, unos chavales jóvenes, sí. Unos chavalitos tampoco, pero unos chavales jóvenes, gente joven. Que se han puesto a cocinar macarrones y lo que sí, han podido, sí, y cafecito qué, con un hornillo, con una botella de butano. Y es una locura. Dice, pero bueno, ¿cómo son tan grandes estos chavales? Y dando de comer a mucha gente que lo... Dices, oye, pues muy bien, hazle por vosotros. Yo tengo que aplaudirlo.
Eso demuestra que si hay interés se puede.
Bueno, y que la gente joven está mucho más por la labor de lo que hasta ahora pensábamos que somos un poco más mayores.
Sí, ole por ellos.
Tarda, que te estaba
interrumpiendo. Bueno, en esta situación que hemos dicho del sector, bueno, pues el restaurante de la Ferrera de Pineda, la playa Pinedo, se solidariza con los cuerpos de seguridad durante la dama, ofreciendo menús gratuitos a los esfuerzos y seguridad, pues eso, bomberos, Policía Nacional, Policía Municipal, Guardia Civil, Protección Civil. Va a hacer un menú de mediodía, bueno, pues una ensalada, un arroz y un postre y agua. O sea, yo digo, para lo menos que por lo menos puedan salir un poco de la zona donde...
Que coman bien,
y puedan descansar un poquito, mirando a la playa, mirando al mar y estén más relajados. Yo creo que es una iniciativa que ha cogido Quique Ramos, el propietario del restaurante, y hay que aplaudirla porque yo creo que cualquier iniciativa, por modesta, por esa que has comentado que vimos el otro día de los chicos que habían hecho café y lo mantenían caliente, me acuerdo lo que decían. Yo creo que cualquier iniciativa, por pobre que sea o por pequeña que sea, creo que hay que aplaudirla y hay que darle altavoz, porque eso demuestra que sí que existe esa solidaridad que a veces ponemos entre comillas en dudas y es bonito, de verdad.
Bueno, los valencianos somos muy de este sí, tema, arrimar el hombro cuando vienen peor dadas.
Sí.
Bueno, pues ya están aquí las gastronoticias, vamos ahora por las entrevistas. Queremos hablar con Ricard Camarena y también queremos hablar con un bodeguero como es Rodolfo Valiente de Vega Alfaro. Vamos primero con Ricard Camarena y a ver qué nos puede contar el bueno de Ricard.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a hablar con una de esas iniciativas interesantes que también nos llegan de orgullo, de tantísima gente que se está volcando para ayudar, como buenamente puede, cada uno desde sus medios, a la gente que lo necesita, que es, pues afortunadamente, muchísima y tanta, pues que está también ahí colaborando. Y tengo ahí al teléfono a Ricard Camarena, Pedro,
sí.
Para que nos cuente dos cositas. Una, cómo está haciendo raciones... A punta pala, como solemos decir.
Hasta Mari Carmen estaba el otro día enfangada.
Muy bien. Y además, preparando una iniciativa muy interesante. Ricard, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ricard, buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Gracias por darnos un poquito de voz.
En primer lugar, cuéntanos cómo fue esa iniciativa y que habéis hecho no sé cuántas raciones que a mí me dejó abrumado. Vaya.
Bueno, pues al final, la primera premisa que tuve desde que empezó esto es que cuando me pedían que cocinara para llevar una furgoneta a un sitio concreto, yo lo que pensaba es que una furgoneta iba a colapsar una calle por donde iba a pasar un tráiler.
Ay, claro.
Y yo dije, lo que hay que hacer es hacer un tráiler. Entonces pensé, ¿y cómo podemos hacer un tráiler? Pues bueno, teníamos una fábrica de unos socios que la podíamos usar, nos dieron toneladas de producto. Y al final la idea era mínimo gesto, máximo beneficio.
Muy bien.
Sí, para remover una olla de lentejas me cuesta un minuto, para remover una olla donde quepan 1.000 kilos de lentejas me va a costar un minuto también.
También.
Y luego repartirlo igual. Era escalar. Con esa misma idea hemos estado 2 días cocinando hasta que nos hemos dado cuenta de que necesitábamos cambiar el rol, porque lo que ha valido durante 2 días, que era alimentar una super emergencia alimenticia que había, de repente ya estaban empezando a rechazar trailers de comida de los pueblos porque estaban sobreabastecidos.
Es verdad.
Pero pero había zonas de los pueblos donde no estaba llegando la comida. Entonces, yo decidimos dejar de fabricar en la fábrica y ponernos a cocinar otra vez en los restaurantes y usar los contactos que durante 2 días habíamos hecho, que eran en administraciones, en ayuntamientos, protección civil, UME, y después aprovechar toda la información que recibíamos a través de las redes sociales, pues para ya hacer algo un poquito más quirúrgico. Es decir, seguimos cocinando, pero ¿a dónde lo llevamos? ¿A dónde exactamente? A esta calle hay tres casas donde solo viven ancianos y no pueden hacer la comida. Lo llevamos.
¿Habéis
y ahora,
atomizado?
Y los 2 últimos días, en realidad, yo ya me he desvinculado de esto. Uh-huh. Tengo mi equipo cocinando y Mari Carmen está haciendo labores logísticas.
Muy bien.
Ahora mismo acaba de gestionar 2 camiones de botellas de butano a 2 pueblos porque necesitan para cocinar butano y no tienen. Hemos aprovechado contactos en vicepresidencia para que hablen con butano y que lo envíe. Pues estamos haciendo eso de conseguidores. O sea, tenemos ya los hilos, hay que aprovecharlos. Hemos cambiado el rol. Y yo, sobre todo, desde hace 2 días, pues intentando comprender y entender cómo podemos ayudar al día en que todo esto tenga que volver a la normalidad.
Claro. No somos capaces de apreciar ese gesto tan cotidiano y tan sencillo de llevarse un platito de lentejas a la mesa hasta que ves que te falta todo y ese platito te parece el mayor manjar del mundo que te puedes además comer y que viene de la generosidad de alguien que le ha puesto todo el amor para cocinártelo para ti.
Y además... Siempre se dice que los cocineros no saben hacer cocina clásica. Bueno, pues estáis demostrando que también sabéis hacer cocina clásica.
Claro, escúchame. Yo antes de hacer un menú de degustación se le hice una paella y una rotadora.
Pero un poquito para decir todo lo que a veces... Claro. La gente, no, es que los cocineros de ahora no saben hacer cocina. Pues sí, sí que saben hacer lentejas, saben hacer arroces y saben hacer guisos. Eso es lo importante.
Además, de verdad. Dime, Ricardo.
Es importante, ¿no? Y que es importante también saber pues cuándo hay que dejar de hacer una cosa y empezar a hacer la otra. Porque
correcto.
Yo tengo unas colegas que me están llamando. Oye, por favor, quiero bajar ahí con mi coche a llevar comida. ¿Cómo puedo hacerlo? No, espérate un poco. Déjame pensar a ver. Porque al final también,
sí.
¿Qué pasa? Llevo una semana recibiendo mensajes de todos los amigos, conocidos, empresas. Quiero ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? Y yo digo, joder, pues yo no lo sé. Bueno, tenemos la solución. El domingo me levanté con una idea en la cabeza,
¿sí?
Que era cómo podíamos ayudar a que una vez pase la primera urgencia esta, cómo ayudar a que la gente que quiere abrir la persiana la pueda abrir, que quiera poner sus negocios en marcha, dar trabajo, dar servicio, lo pueda hacer. Entonces, se me ocurrió una idea y os la cuento enseguida.
Sí, por favor.
La idea la hemos bautizado como Desde Valencia para Valencia. Está albergada en una página web que ya está en marcha, y todo surge a través de una cena de Navidad que teníamos con AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios, que era el día 13 de diciembre.
Sí.
Me levanté y hablé con Diego Lorente y le dije que qué le parecía si esa cena, dado que la situación ahora era la que era, la convertíamos en un acto benéfico. Y me dijo, wow, pues bueno, lo tengo que plantear, pero así tiene sentido la cena. Y yo digo, y os cobraría 1.000 euros por cubierto, 500 mínimo. Y me dijo, está bien lo que sea, van a querer ayudar todos. ¿Y ese dinero para qué será? Yo le dije, ese dinero será para los autónomos, pequeños comercios y pequeñísimas empresas que han tenido que cerrar las persianas por todo lo que ha pasado, que están devastados y se están planteando si abrir o no abrir. Entonces, sí, vamos allá. Y le dije, le llamé al cabo una hora y le dije, pero espérate, se me ha ocurrido otra idea. Me gustaría replicar este mismo modelo en todas las ciudades de España y en algunas capitales del mundo. ¿Estás loco? Y dice, mira, se me está poniendo la piel de gallina, pero vamos a sentarnos y lo vemos. Y yo le dije, mira, lo único que necesito es que me abran las puertas de las confederaciones empresariales de toda España.
¿Sí?
Que vayas anticipando esta idea, que les llames, que les cuentes y a ver el feeling que tienes. Y yo llamaré a mis colegas. Bueno, pues 24 horas después ya tenemos todo armado. Se va a hacer el día 13 de diciembre, será el nuevo día de la Comunidad Valenciana. De la provincia de Valencia, porque haremos mínimo 50 cenas oficiales en todas las capitales del mundo, en todas las comunidades autónomas, con esa fórmula, cocineros cocinando para empresarios que van a dejarse la pasta para llegar a las personas que necesitan reactivar la economía de nuestras zonas afectadas. Uh-huh. En esta página web habrá ya a partir del jueves una cuenta bancaria auditada por Deloitte en una plataforma que tiene la certificación de máxima transparencia. Uh-huh. Y allí vamos a garantizar que el 100% de lo que recaudemos se va a destinar íntegramente a esta finalidad, sin intermediarios, sin nada.
Esta mañana en la rueda de prensa me ha sorprendido que has hecho mucho hincapié en esa circunstancia, diciendo, o sea, aquí no se va a perder un euro.
Joba, es que me preocupa mucho.
Es algo bonito.
Yo a veces como persona preocupada y ocupada y con ganas de ayudar, a veces no ayudo porque no sé dónde hacerlo, porque me da miedo que ese dinero no llegue a la finalidad que yo quiero.
O que utilicen tu nombre.
Claro, bueno, eso está claro. Yo ahora mismo he puesto todo lo que tengo, que es mi prestigio, uh-huh, al servicio de esta idea que he tenido, porque me he responsabilizado yo de la cuenta, me he responsabilizado yo de la página web, he dado mi cara, he llamado a todo el mundo. Afortunadamente, Quique da Costa y Begoña enseguida me dijeron que sí, te ayudamos, estamos contigo, te vamos a apoyar a muerte. Lidera tú, pero nosotros donde tú nos digas vamos. Pero al final, yo lo que no quiero, van a pasar cosas que no me gustaría que pasaran, seguro. En algún momento nos vamos a equivocar, pero no quiero sobre todo que nadie me pueda acusar de que yo me estoy aprovechando de una situación.
No, menos lo tenemos claro.
Voy a encargarme personalmente de que cada euro que entre salga por el mismo sitio y en esa misma dirección.
Qué bien.
Esto no viene a suplir lo que están haciendo las ONG.
Claro.
Ni las asociaciones.
Esta es otra iniciativa más.
Claro, es una iniciativa complementaria, porque yo quiero que los gobiernos sigan su camino, que es, por favor, que arreglen las infraestructuras, que se ocupen de las carreteras,
claro,
los seguros que cubran las
catástrofes.
Exacto, pero nosotros hay algo que nos preocupa, y es que la gente de allí se sienta que está en su mano tirar eso hacia adelante. ¿Y eso cómo es? Pues con su actividad diaria. Es lo que te empodera y lo que te da fuerza y herramientas para revertir esta situación devenida y que no podemos
resolver. Has comentado también en la rueda de prensa esta mañana que el primer millón ya lo ha donado José Andrés, que también se ha involucrado mucho este fin de semana desde que a la zona catastrófica él llegó de los primeros con sus equipos, con Edu Torres, con José Rosell de Bacum, de Molino Torra. O sea, él ya ha dicho que iba a donar 1 millón de euros a la causa.
Sí, él 5 minutos antes de la rueda de prensa me ha llamado: Ricard, me cago en la puta, pero cómo no hemos trabajado desde el principio. Y digo, José Andrés, tú te has puesto en una punta y yo en la otra, y yo no estaba sabiendo ni lo que estás haciendo ni tú y yo. Todo lo que hemos hecho ha ido a su sitio, ¿no? Ya, pero yo quiero ayudarte ahora, yo sé, ya cuéntame lo que vas a hacer. Se lo contan 1 minuto y me ha dicho: espérate, el primer millón es el mío.
Muy bonito. Joder.
Qué gran tipo, la verdad, qué gran tipo él y tú también. Permíteme que te lo diga, Ricard, y que te felicite,
porque que se han involucrado,
tantísima gente, efectivamente, que está arrimando el hombro y que desde lo que mejor sabe hacer, pues están ayudando a tantísima gente. Desde cocinar un plato de lentejas, como antes comentábamos, o hacer 3 bocadillos para quien haga falta, a organizar una cena de estas características de alto nivel, también de alto precio y de alto valor, las dos cosas,
claro,
para que muchísimo dinero pueda llegar a la gente que lo necesita y que veamos esos negocios de nuevo florecer.
Vuelto a la normalidad.
Ricard, te tengo que dar las gracias, la enhorabuena, felicitarte y bueno, pues
por
estamos
favor,
contentos.
Yo desde aquí os voy a pedir que divulguéis esto al máximo.
Totalmente.
Que la web desde Valencia para Valencia.com, que estará activa el jueves, el apartado de donaciones, que circule por todos los lados, porque esto no es para nosotros, es para ellos.
Desde luego.
Y somos nosotros los que tenemos que alimentar. Se me ha olvidado decir que los que quieren hacer donaciones por esta plataforma van a tener deducciones fiscales, que siempre está bien saberlo.
Muy bien.
Y que será totalmente transparente y seguro. Y
eso,
por favor, donad, que eso va a ir al sitio.
Muy bien.
Ricard Camarena, cocinero y un tipo absolutamente altruista.
Y
cuando
honesto,
hace falta, ahí
muy
está,
honesto,
para cocinar cualquier cosa que haga falta.
Y muy honesto.
Gracias,
un
fuerte abrazo.
Ricard,
y hacemos seguimiento de esto, ¿eh? Seguimos
por
hablando.
Por favor, os lo voy a exigir.
Vale.
Un abrazo enorme, Ricard, gracias.
Otro para vosotros, gracias.
Gracias. Pues nada, bueno, aquí tenemos el gesto de Ricard Camarena y de tantísima gente que apoya para bueno, pues para que se reactive todo ese esos negocios que tanto lo necesitan. Sí, Pedro.
No, no, que ya estará esa página web de Valencia desde Valencia, ya estará abierta hoy. O sea,
claro,
ya
claro, pueden entrar, claro, sí, podemos entrar.
Ya pueden entrar a ver esa página y a ver esas donaciones y esa actividad y esa iniciativa tan bonita que hoy Ricard ha presentado en el Mercado Colón, en la Sala La Cambra, donde han habido bastantes medios de información, lo cual sí que es verdad genera interés. Hay que reconocer que Ricard es de los cocineros que desde que yo lo conozco se ha involucrado en muchas actividades, participa en muchos actos y sobre todo siempre lo ves que lo hace de corazón. No es un brindis al sol, como digamos en lenguaje taurino. Él se involucra en todo aquello que hace y lo hace de corazón. Es una persona totalmente altruista y de verdad que una personalidad bárbara. Yo le tengo un gran cariño, nos procesamos mucho cariño porque, bueno, pues nos conocemos mucho tiempo, de cuando él estaba aún en Bars, bajó a Gandía y de Gandía pues llegó a Valencia y bueno, y por medio mundo. Pero bueno, creo que es una iniciativa muy bonita junto con Diego Lorente de la Asociación Valenciana de Empresarios, y hay que felicitar a todos esos cocineros españoles e italianos. Ya ha comentado esta mañana también en la rueda de prensa que Máximo Bottura, el que fue mejor cocinero del mundo hace 8 años, pues también va a reunir a los 3 estrellas Michelin y va a hacer una cena en Roma que puede ser un espectáculo brutal, porque Máximo es un tío genial.
Y la gente que tiene alto poder adquisitivo, pues que se rasque el bolsillo.
Se rasque el bolsillo, efectivamente. efectivamente.
Y que eche una manita.
Por ejemplo, pues nuestro querido Pepe Rodríguez de Masterchef también le ha llamado, porque bueno, los contactos de Ricard son muchos, son infinitos. Pepe Soya, los hermanos Roca, Ángel León, bueno, empezar a decir nombres sería injusto porque siempre se nos olvida alguno, ¿no? Pero yo creo que va a ser una iniciativa muy, muy bonita y va a posicionar a la cocina y a Valencia la posicionan muy, muy alto.
Nunca un menú va a ser tan
solidario
y tan rico y tan sabroso rico, y seguro, de tanto valor como este que van a hacer. Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de Gastrocope y vamos a hablar a continuación de vinos, no, en verdad no. Vamos a hablar del estado de las bodegas afectadas por esta dana en la comarca Utiel Requena.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Vamos hacia una de las poblaciones, una de las zonas de la Comunidad Valenciana que primero fueron afectadas por esta terrible dana. Cuando nos enteramos de estas enormes lluvias, este temporal gigantesco que nos está asolando, o que nos ha asolado, mejor dicho, hablábamos de Utiel, Requena y del río Magro.
El río Magro, efectivamente.
Y enseguida nos vino a la cabeza pues todo ese territorio que es fantástico para, bueno, pues para elaborar ese vino sensacional del que tanto presumimos y queremos saber cómo está ahora mismo la situación en esa zona, con esos viñedos, entiendo que tan afectados. Lo vamos a hacer con Rodolfo Valiente, desde Vega Alfaro, para que nos cuente un poco cómo están viviendo este momento difícil para todos. Rodolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rodolfo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por interesarnos por esta zona, porque la verdad es que ha sido horrible, horrible. Y bueno, la verdad es que todavía está bastante enfangado todo, ¿no? O sea, te hundes las los pies, y pero vamos, a lo que he podido ver, todos los viñedos nosotros que tenemos al lado del río, porque nuestra bodega, los que la conocéis, está a tan solo unos dos, no llega a 200 metros del río Magro,
sí.
Pues los viñedos a la ribera pues están totalmente tumbados, digamos, ¿no?
Vamos, claro. Para... Se os ha llevado, ¿no?
Sí, sí, se os ha llevado por delante. Alguna viña ha resistido, ¿no?
Sí, lo hemos visto en redes, que has colgado una viña que se mantiene entera. Sí.
Efectivamente. Y bueno, también hay viñedos viejos. Aquí no lo he contemplado. O sea, algo de espaldera más jóvenes, bueno, más jóvenes que son de hace 45 años, que tampoco... Pero vamos, todos los viñedos pues han caído, ¿no? O sea, la fuerza era brutal, ¿no? Y encima el curso del río, pues según hay un pequeño salto, pues aborda más la ribera y entonces esa parcela la arrasa. Igual un poquito al lado, ¿sabes? Pues no ha llegado tanto porque luego ha discurrido, o sea, es todo según el cauce, ¿no? Que llevaba el río, ¿no?
Rodolfo,
mucho más afectadas,
yo me imagino que esto tú en tu vida no lo habías visto, ¿no? Pese a estar tan cerquita del río, una crecida de estas características, es la primera vez que los más viejos, igual alguno la conoce algo similar, pero vamos, es algo inédito, ¿no?
Bueno, aquí ya sabéis que ahora se llama La Dana, pero no deja de ser una gota fría que hemos visto muchos años. Además siempre venía en octubre, justo en la vendimia de la variedad Bobal, ¿sabes? O sea, siempre era, me acuerdo yo, los fines de semana que se quedaba, pues la gente ayudaba a las familias, ¿no? El 9 de octubre que era fiesta, aprovechando el 12 que era la hispanidad también. Y bueno, yo recuerdo vendimias de estar con las botas, ¿sabes? Pues a media caña llenas de barro y hacer dificultada, muy difícil la vendimia, ¿no?
Sí.
Pero vamos, como esto no se ha visto en la vida, eso está claro. Vamos, esto ha sido una barbaridad. Uh-huh. Una barbaridad, sí.
Y hablando de que la vendimia ya ha pasado, afortunadamente, entiendo que este año la cosecha, bueno, pues se salva y la producción también se salva. ¿Va a dar tiempo a replantar esas viñas y recuperarse para el año que viene? ¿Cómo lo veis ahí los agricultores y los bodegueros?
Bueno, las que están totalmente, ¿sabes?, tumbadas, que la raíz incluso, es que en algunas es que se ve hasta la raíz, ya. Que se ha levantado. Pues claro, eso difícilmente vamos a poder
levantarlo.
Que este año tengamos levantado exactamente. Luego, pues hay otras que quedan así a medio, pues bueno, pues con la poda y eso hay que hacer, porque esto nunca se ha visto. Entonces, claro, es un poco estudiar a ver la manera de cómo realizar la poda y todo esto, ¿no? ¿Sabes? O sea que la cosa trae cola, ¿sabes? Sí, sí.
Tienes que ir probando, ¿no? A ver qué tal el resultado da, ¿no?
Efectivamente, exacto, sí, sí.
Bueno, porque además, fíjate, muchas veces la gente quiere compararlo con el COVID o con el COVID-19, pero no tiene nada que ver, quiero decirte. O sea, aquella fue una pandemia donde todo seguía por su curso y esto ha sido una catástrofe climatológica, quiero decirte. Esto ha sido la naturaleza. Quiero decirte que creo que es totalmente distinto. Por eso nunca habíais sufrido, digamos, esa violencia del agua, esa fuerza...
Esa pérdida tan
esa
grande.
Esa pérdida de viñedos que, claro. habéis tenido, claro. Imagínate también un mes antes, querido Rodolfo.
Claro, porque aquí las lluvias, ya te digo, hombre, tan bestias como estas, no, nunca hemos tenido esa caída de tantos litros, que yo recuerde. Como te he dicho, sí que recuerdo haber enfangado bastante en esta época, pero claro, aquí el tema es el río.
Sí, sí.
Aquí el río nunca lo hemos visto así, con esa fuerza, y porque era algo hidrológico, ¿sabes? Era
claro.
Algo que no habíamos visto nunca, ¿no? ¿Sabes? Las lluvias, pues sí, más o menos, haber llovido mucho, pero no tanto como ahora, pero esto sí que es inaudito.
Claro, es que queramos o no queramos, el río es un factor más a sumar la lluvia. La lluvia que te cae más es la que te trae, más el agua que te trae el río.
Claro.
Claro, porque la lluvia al final no estropea el viñedo.
Claro,
¿sabes?
Lo limpia y le da alimento,
aquí,
claro.
Sí. Aquí lo que incluso es bueno, ¿no? Porque la sequía que estábamos sufriendo, pero claro, de esta manera ha sido algo hidrológico, ¿no? O sea, de que el río haya arrasado los viñedos que están al lado del río, lógicamente.
Sobre todo, hablas del río porque me imagino que ese río se ha alimentado mucho de la presa de Alarcón, ¿no? De Alarcón, no, de Contreras, perdón, de Contreras, ¿no?
Bueno, se ha nutrido de lo que es la lluvia y, por supuesto, de todas las lo que va a parar al río, ¿no? Los pequeños barrancos, todo lo que viene a parar, ¿sabes? Que claro, eso se hace una crecida que con esa fuerza pues es imposible de controlar, ¿sabes? Uh-huh.
Una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo ha afectado en general a toda la DEO? ¿Está todo arrasado o hay compañeros que se han podido salvar algún terreno?
Bueno, aquí si conocéis la comarca, el río Magro, sabéis que, bueno, lo habéis visto en Utiel, que ha sido, que además yo ahora para venir a la bodega, pues tengo que ir hasta Utiel, 15 kilómetros, porque no hay ningún puente, o sea, no queda ningún puente. Entonces el río Magro, pues se para, ¿no?
¿Sí?
Digamos, dos partes, va por el medio, ¿sabes?
¿Sí?
Y bueno, pues los viñedos adyacentes son los que se han visto afectados, ¿sabes? O sea, todo lo demás está, vamos, ahora mismo os estoy hablando y que justo 100 metros detrás del río,
¿sí?,
es donde está la bodega, disfruto de una vista de colores otoñales intactos.
Fíjate.
¿Eh? ¿Sabes? O sea, que eso... es simplemente las parcelas adyacentes a la ribera del río,
claro,
tanto en un margen como en otro, y según, como os he dicho, pues como va el salto ese y golpea, ¿no? Digamos,
uh-huh, claro, hace como, el efecto piscina, ¿no?
De agua,
uh-huh, hace como,
es como una ola, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Un rebosadero de piscina.
Efectivamente. Uh-huh. Claro, entonces yo ahora, pues eso, como me tengo que ir hasta un tiempo, pues vengo por la carretera y claro, todo lo que está... El río justamente llega hasta Utiel, que son 15 kilómetros, bueno, sube más, por supuesto, y todos los que están al lado del río son los que están, digamos, afectados, ¿no?
Pues, en fin, esperemos que la cosa se pueda ir poco a poco solucionando. Rodolfo, vamos a decir a la gente, vamos a insistir en que estas Navidades, si tienen que brindar, por favor, vinos, cavas, la zona de Utiel Requena, por favor, y apoyemos a los nuestros que necesitan un empujoncito para salir adelante.
Eso lo agradecemos, porque también existe la R de Requena,
eso
que son las cuatro R de España,
sí, sí,
que la R de Requena también está ahí.
Bueno,
a ver si algún día es la quinta. Bueno.
Gracias, Rodolfo Valiente, desde Bodegas Vega Alfaro. Mucha suerte, mucho ánimo.
Un abrazo fuerte. Gracias, Rodolfo. Un saludo. Gracias.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo.
Ahora también de otro grupo de restaurantes que, como tantos, han arrimado el hombro y han cocinado para los voluntarios, para los afectados, para todo aquel que lo haya podido precisar en estos días tan complicados, desde que el pasado martes esta dana terrible pues nos arrasara la comarca. Vamos a hablar ahora con el grupo Portolito y tenemos ahí a Manu Raguy para que nos cuente cómo ha ido esta experiencia dramática y a la vez tan solidaria. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Manu, buenas tardes.
Explícame,
¿estás?
Porque el grupo Portolito ha estado codo con codo con José Andrés, ¿no?
Todos con todos, ahí están, han estado todos codo con todo.
Sí, sí, así es. Enseguida tuvimos todos muchas ganas de ver cómo podíamos colaborar,
uh-huh,
y lo hemos hecho a través de la ONG de José Andrés, World Central Kitchen, y pues desde el minuto uno con ellos, muy bien organizados, con muchos restaurantes de Valencia colaborando, y con muchas ganas y con mucha ilusión de poder aportar pues lo que podemos hacer nosotros, que es cocinar. Y bueno, nuestros equipos se pusieron en marcha, tanto en Grupo Portolito Playa, con Paco, nuestro jefe de cocina, y Carlos Tubis en Portolito Centro. Montaron todo su equipo y desde el primer día hasta hoy seguimos cocinando y enviando raciones de platos calientes para ayudar como mejor podemos.
Claro. Sí. A mí me llama mucho la atención una cosa, y es que dentro de ese caos enorme, los cocineros en general lo tenéis muy bien organizado. No sé si es la costumbre de cómo funciona una cocina por dentro o los grandes eventos, pero me llama la atención muy positivamente, que va todo, bueno, clavado, y que aquello va, que es una maquinaria perfecta, ¿eh?
Yo no sé si es acostumbrados a trabajar con estrés o qué, pero bueno, la verdad es que la organización ha sido y está siendo excepcional. Os tengo que decir que yo estoy prácticamente donde más he estado es en Sedavilla, en Paiporta, y no sabéis la gente cómo nos da las gracias. O sea, es la gente es alucinante, o sea, es alucinante lo agradecida que está a todo lo que está haciendo todo el mundo. O sea,
vamos.
Es muy emocionante.
Vamos a parafrasear un poco a Winston Churchill cuando decía aquello que nunca tantos debieron tanto a tan pocos.
Sí. Bueno, es que es verdad que el pueblo valenciano, bueno, en general, che, todos los españoles, la verdad es que han venido de todos los rincones del país. A la voz de ya estaban por aquí cada uno con lo que tenía, y eso da gusto. Sí. A mí particularmente me ha llamado la atención, por ejemplo, lo de José Andrés, que es un señor, oye, que allá donde hace falta va.
No,
y
no.
A los 10 minutos ya lo tiene todo montado.
No, ya tiene mucha experiencia y yo creo que, Manu, vais a sacar algo también, algo de solidaridad y encima algo de positivo, de ese ritmo de trabajo, ese ritmo de organización, ¿no?
Sí. Y os digo una cosa, José Andrés está al pie del cañón en todo. O sea, aquí, allá, está en Valencia, está en la zona. Yo ayer estuve con él en Paiporta y, bueno, y dando abrazos y mucho apoyo también moral a gente que se encontraba y que le daba las gracias. O sea, un crack, ¿eh? O sea, y no solo él, sino todo el equipo, todos los que están ahí, ¿no? O sea, y también quería deciros que a mí me ha asombrado mucho la cantidad de gente joven que está ahí, de todas las edades, pero mucha gente joven.
¿En su equipo?
En línea general.
Ah, vale, vale.
Entrando aquí, ¿no?
Sí, es verdad.
Y se agradece un montón que estas generaciones más jóvenes pues vengan así de fuertes, ¿no?
Yo creo que han dado una lección muy interesante, porque los teníamos un poco catalogados como una generación de cristal, siempre con sus redes sociales, en fin, un poco como enjugazados, como suele decirse, pero en cuando ha hecho falta han arrimado el hombro, han cogido sus botas de agua, sus rastrillos, sus escobas, sus palas, o las han conseguido como no se sabe dónde, y ahí están sacando barro, manchándose y dando ejemplo, ¿eh?
Dando ejemplo, sí.
Ha sido pues, no sé, una grata sorpresa, y día a día aquí se está viendo gente con muchas ganas, gente joven y esta generación que bueno, que es como dices tú, que parece que están un poco medio
enchuasats,
no sé,
despistados,
en absoluto, o sea, y ayudan aquí, y ahora donde hay que ir, ya hay que hacer, y bueno, y nosotros, por ejemplo, en Grupo Portolito, nuestro equipo de sala, qué podemos hacer, qué tal, y gente que nos ha cogido pues escobas y lo que ha podido y se ha venido para acá. Entonces, bueno, pues nada, pues eso, pues es que ese es el lado positivo que uno dice, joder, pues oye, y la gente de aquí lo agradece muchísimo, ¿eh?
Claro, sí.
Porque además vosotros habéis seguido teniendo abierto.
¿Cómo?
Vosotros habéis seguido teniendo abierto los restaurantes, ¿no? Es normal,
sí,
¿no? Claro.
Sí, damos servicio. Por desgracia, pues bueno, la gente tiene poco ánimo ahora de disfrutar, pero dando servicio estamos igualmente, a la vez que nuestras cocinas están enviando las raciones diarias.
Uh-huh.
Y ya te digo que con muy muy buena organización por parte de esta ONG de José Andrés, que vamos, o sea, está haciendo la boda, estamos haciendo todos, y no somos solo Grupo Portolito, sino muchos restaurantes de Valencia que estamos dando pues esto.
Dando el callo. Oye, sí, Manu, sí. Antes de esta historia, ¿tuviste algún tipo de relación previa con José Andrés, o ha sido esta la primera vez en la que te has brindado, bueno, conocerle, ver su dinámica de trabajo y bueno, ponerte a su servicio, a apoyar?
No, no, había coincidido con él en algún evento gastronómico, pero no había tenido ningún tipo de relación, no. Y bueno, un placer porque vaya, lo que aprende uno de estos grandes, sobre todo esa parte no tan personal que joder, ¿no? Se queda uno alucinado.
Yo lo que le veo simplemente es que es un hombre siempre muy cariñoso, muy afectuoso, sí, muy cercano, ¿verdad?
Muy humano.
Sí, pero sí, fíjate, yo creo que, Manu, tú que estás cerca, yo creo que tienes espíritu, digamos, yankee de la lucha constante, ¿no? Yo creo que él ha demostrado esa situación de espíritu
yankee,
de lucha,
yankee,
¿no?
Yankee o español, ¿eh?
Bueno, él es español, pero vamos, que lleva más años casi.
Digo el espíritu,
Ah, el espíritu, bueno. Claro. Él es asturiano, efectivamente.
Aquí en España también nos han pasado muy canutas, sí, y hemos tirado para adelante. Esto es un poco el ejemplo.
Sí, pero ese lado luchador y humano, yo ayer se lo veía con la... Es que escuchaba a todo el mundo, animaba a la gente, daba abrazos y bueno, y es que no ha parado desde que ha llegado aquí a Valencia, o sea... Ni él ni todos los demás. O sea.
La verdad es que yo estoy sorprendido muy gratamente y me da una satisfacción y una alegría tan grande ver esa respuesta de tantísima gente, que me enorgullece, la verdad que te lo digo. Y cuando hemos entrevistado estos días a tanta gente, a mí se me rompe la voz cada dos por tres.
Ay, no,
porque es que tanto sufrimiento y tanta respuesta con tanto amor, dices, jolín, si tienes un poquito de sentimiento...
Yo te digo que cada momento, o sea, casi estamos rotos, pero el traslado a todas las cocinas, no solo a la del Grupo Portolito, sino a la del resto de cocinas que están colaborando, que les llegue ese mensaje a esos cocineros que no paran de cocinar. Mm. Que a mí me llegan muchos mensajes de muchas gracias, nos llega vuestra comida, y eso hay que trasladárselo, ¿no?, a estos que están ahí al pie del cañón.
¿Cómo se llaman tus cocineros, Manu?
Carlos Tubils y Paco Ortiz son nuestros jefes de cocina.
Paco, daría un cariñoso mensaje a Paco.
Para ellos y para todo el equipo, efectivamente.
Muchas gracias.
Son gente grande y me hace la pena que lo sepa todo el mundo. Mano, tú también, ¿eh?
Gracias por darnos voz a...
Un fuerte abrazo, Manu.
Manu,
muchísimas
gracias por entrar
y a seguir allá al pie del cañón. Gracias.
Venga, un abrazo.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Mira, Pedro, hemos conseguido acabar el programa hoy con una sonrisa, ¿verdad? Porque lo hemos arrancado con esa pena que tenemos de tantísimos comercios, restaurantes y el mundo de la hostelería en general tan perjudicado en la zona de la comarca del Horta Sud, que nos temíamos que al llamarlos a tantos pues nos van a contar todas las penurias, ¿no?, que han vivido, que son muchas. Pero también es verdad que al ver la respuesta de tantísima gente, a uno se le llena un poco el corazón de esperanza, ¿eh?
Y te alegra y te das cuenta que la solidaridad no solamente es una palabra, sino es una reacción.
Es verdad. Pues nada, estamos pasando, la peor dana de la historia de la comunidad valenciana. Esperemos que esto nunca más se vuelva a repetir. Pero al menos tenemos la certeza de que muchísima gente está haciendo posible que una vez más nos levantemos de tanta desgracia. Nos van a quedar todavía muchos meses por delante, lo tenemos clarísimo que va a ser así, pero pues requerimos que todos sigan apoyando a esta gente que lo ha perdido todo y que necesitan de nuestro aliento, de nuestro apoyo y de nuestro cariño. Así que nada, Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.